española, la extradición de Carvajal se encuentra paralizada mientras se resuelve su solicitud de asilo en el país europeo, medida que ya ha sido negada en una ocasión. Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los chats de voz se han convertido en una de las principales formas de comunicación en estos días y cada vez son más las plataformas que agregan esta característica. Aplicaciones como Telegram te dejan programar chats de voz y Twitter tiene ya los populares espacios. Instagram sus salas de audio, pero la que realmente está dando la hora es Clubhouse. Ahora Spotify se ha unido a la competencia creando su propia alternativa a Clubhouse llamada Spotify Green Room. En Café Digital te vamos a aclarar todas tus dudas sobre esta nueva aplicación. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo puedes participar en ella? Green Room es una plataforma de redes sociales creada por Spotify que utiliza audio en vivo para conectar a las personas. Puedes utilizar Spotify Green Room para charlar sobre las cosas que te interesan en las salas virtuales y los artistas pueden usarla para conectarse con los fanáticos de una manera completamente nueva. Cualquiera que esté familiarizado con Clubhouse reconocerá instantáneamente la idea. Sin embargo, aunque Spotify Green Room ofrece a los usuarios una experiencia similar, no necesitas una invitación para entrar. Sus orígenes se remontan a marzo de este año, cuando Spotify adquirió la aplicación de audio centrada en los deportes Locker Room de Better Labs para ingresar al mercado de audio en vivo. Ahora Green Room está disponible en 135 mercados de consumidores únicos en todo el mundo y recientemente fue lanzada en dispositivos iOS y Android. Las características de Green Room están a la par con muchas de sus contrapartes, incluyendo Clubhouse, Twitter Spaces y las salas de audio en vivo de Facebook. La aplicación de Green Room funciona como la mayoría de los servicios de chat de voz disponibles actualmente. Para poder incorporarte a la aplicación, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Spotify y a continuación podrás elegir tus intereses específicos. Para encontrar y participar en los chats de audio, debes unirte a grupos dentro de la plataforma. Estas conversaciones de voz se desarrollan en salas de variedad virtual y cualquiera puede crear una sala en la plataforma e invitar a otros usuarios a través del calendario o usando la función de programación. Una vez que todo esté listo y después de seleccionar un tema, tu sala puede transmitir en vivo. Además, Green Room utiliza alguna de las estrategias de personalización de Spotify, haciendo recomendaciones específicas a los usuarios para mejorar su experiencia. Los oyentes que entren a una sala pueden participar escuchando conversaciones, solicitando hablar o escribiendo sus reacciones durante una sesión en vivo. También tendrán la oportunidad de aplaudir a los oradores durante la transmisión e incluso podrán ser invitados a subir al escenario para tomar la palabra. Green Room también tiene opciones de silencio y controles de moderación y cada sala puede albergar hasta 1,000 personas. Lo mejor de esta aplicación es que cualquiera puede unirse y registrarse es bastante sencillo. Puedes usar tu cuenta de Spotify para iniciar sesión o simplemente usar tu dirección de correo electrónico. Además, dado que esta es una aplicación de chat de audio directo, No necesitas una suscripción premium de Spotify para usar Green Room. Y la mejor noticia es que la aplicación no tiene anuncios.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible: que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la oficina de patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
I ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me.
These are
the rest. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Para poder luchar contra la distancia, diferentes laboratorios de investigación han creado un gadget para el móvil que permite que una pareja se bese por videollamada gracias a una almohadilla que sobresale en la parte inferior. Mantener una relación a distancia siempre ha sido complicado. Hasta ahora no se podían compartir las situaciones cotidianas como abrazar o besar a la otra persona, y las únicas formas que tenías de comunicación era vía mensajería instantánea como WhatsApp u otra aplicación que permitiera ver y oír a la otra persona que se encuentra a kilómetros de distancia a través de videollamada. Todo esto ha cambiado. Diferentes laboratorios de investigación de algunas universidades han creado un gadget que permite que una pareja pueda besarse a distancia. Para hacer posible todo ello, han creado una funda que se incorpora al teléfono móvil del usuario como si fuera un altavoz. En la parte delantera de la funda han incorporado una almohadilla de plástico por la zona inferior de la pantalla, que a la hora de dar un beso parece que se esté besando la boca de la otra persona a pesar de la distancia. Emma Yan Shan, creadora de la funda, ha explicado que este nuevo gadget es una manera para nosotros de vincular y mantener la intimidad en nuestras relaciones.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La ciencia ficción ha presentado a menudo un futuro en el que pequeños vehículos aéreos, comparables en capacidad a un automóvil de pasajeros, transportan de un punto a otro de una ciudad a personas que tienen mucha prisa, pudiendo aterrizar y despegar en vertical en casi cualquier sitio y librándose de las congestiones del tráfico en nuestras calles. Estos taxis aéreos ofrecen el servicio más rápido posible entre todos los transportes a la carta, acciones como volar de una azotea a otra sin que el pasajero deba siquiera pisar la calle. La contaminación derivada del uso de las energías sucias refrenó los intentos de hacer realidad ese sueño. Las aeronaves convencionales contaminan bastante y al mismo tiempo tienen exigencias de energía mayores que las de los automóviles y que durante mucho tiempo no han podido ser satisfechas de manera viable mediante las energías limpias. poco a poco van perfilándose iniciativas prometedoras en el campo de los motores eléctricos para propulsar aeronaves, y una de ellas es la de la empresa Joby Aviation, con sede en Estados Unidos. La compañía ha colaborado con diversas entidades y recientemente también con la NASA, la Agencia Aeroespacial Estadounidense. Este mes de septiembre, un equipo de expertos de la NASA ha realizado diversas pruebas con el prototipo de taxi aéreo. Muchas de estas pruebas han estado orientadas a medir el nivel de ruido de la aeronave eléctrica para asegurarse de que no es demasiado ruidosa. ¿No sería deseable un futuro donde la totalidad del espacio urbano de cada ciudad sufriera un nivel de ruido como el que hoy sufren los barrios que están al lado de un aeropuerto? Los resultados de las pruebas también contribuirán a identificar vacíos legales en las leyes y políticas aeronáuticas estadounidenses que deben solucionarse para ayudar a incorporar el tráfico aéreo las aeronaves de movilidad aérea avanzada, que es como se les llama a estos taxis aéreos y a vehículos aéreos parecidos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Estrellas me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final, del final.
noche me pregunta dónde fue a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan. Mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron las flores a flor de mi vida. No se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. La, 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 la. No se olvida.
El tiempo sigue andando y sigue igual.
Pensando, oh, ay, pensando.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.